Y nos falta la noticia más importante de la jornada, sin duda nos la trae la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, que ha aprobado recientemente la contratación de la gestión de los 10 aseos públicos de la ciudad, con ampliación del horario de los de la Plaza del Castillo durante el verano, para dar respuesta a la increíble demanda ciudadana, tanto de vecinos de aquí de Pamplona como de visitantes de la capital navarra. Bueno, pues estas y otras noticias de importancia en esta jornada de lunes de Pascua nos las cuenta Esther García a las 2:10 en Mediodía Cope. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Te escuchamos. Sigue la mañana aquí en Navarra, 12:30.
La mañana.
Cope Navarra.
Estar informado.
Y ahora, fuera de bromas, para ser lunes de Pascua, tenemos hoy un programa, yo creo que muy, muy interesante, porque hemos ido recopilando entrevistas estos días para ofrecerles, y yo creo que muchas de ellas de gran interés, y sobre todo con la oportunidad de charlar un poquito más tranquilamente con protagonistas de la sociedad navarra, con los que, bueno, pues a veces, por la actualidad, ya saben ustedes qué manda, no tenemos tiempo de charlar. Bueno, pues hoy, entre otras cosas, vamos a ver cómo está el turismo rural aquí en Navarra, que es puntero, especialmente en fechas como esta, en la Semana Santa. Queremos saber más, queremos saber quiénes nos visitan, por qué nos visitan, qué les gusta de Navarra. Bueno, pues lo vamos a preguntar a la Federación de Turismo Rural de Navarra. Vamos a escuchar al rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, de quien ya escuchábamos un trocito de lo que nos dejaba aquí en COPE. Vamos a hablar de un tema preocupante, preocupante de verdad. ¿Se acuerdan ustedes de cuando se hablaba tanto del bullying y que parece que ya ha desaparecido? No, el bullying lamentablemente sigue en los colegios, el acoso escolar, llámenlo ustedes como quieran. Pues esto se traslada también a la red, las nuevas tecnologías que llegan para lo bueno y para lo malo. Así que un experto nos va a hablar de ciberbullying, que es el nuevo concepto que ahora hay que manejar. Y digo hay que manejar porque también las personas que ya no estamos en edad escolar tenemos que conocer un poquito más acerca de las redes sociales y su uso, a veces fraudulento, de muchas personas para atacar a los menores. Así que vamos a hablar con un experto de ello. Esto y mucho más hoy. Mañana especial de Semana Santa todavía, mañana especial de Pascua, de lunes, aquí festivo en Navarra. Nosotros seguimos con la mañana en Navarra.
Hola, Manu, ¿qué te ocurre? ¿Te veo cansado?
Pues sí, quiero vender mi casa y estoy buscando opciones para ponerla en el mercado, pero tengo tantas dudas, estoy agobiado.
Pues hombre, vete a Urdax. Son especialistas en venta y alquiler de inmuebles y además, por confiarles la gestión, te regalan el certificado de eficiencia energética.
Inmobiliaria Urdax, Monasterio de Urdax 21 y en inmobiliariaurdax.es. Cuestión de confianza.
Renovar tu baño con Leroy Merlin Pamplona es más fácil. Haz realidad el baño que imaginas y aprovecha además el descuento del 21% en mamparas y muebles a medida. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Por fin en casa.
En Muebles Polque, los mejores sofás para que volver a casa sea todo lo que tengas en mente durante el día. Ven, pruébalos, elige el modelo, medidas, tapicerías y accesorios y disfruta como nunca de tu hogar. Muebles Polque, en Polígono Mutilva Baja, calle A.
Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 10 50 60 o hannareformas.com.
COPE Navarra.
Como estamos en Semana Santa, nos desplazamos para charlar con Beatriz Huarte, que es la secretaria técnica de la Federación de Turismo Rural de Navarra. Estuvimos con ella poco antes de que comenzasen los días más fuertes de Semana Santa para hablar un poco de qué perspectivas tenían los hosteleros navarros. Y la verdad es que se han cumplido, e incluso diría yo que han superado las expectativas. Buenas no, muy buenas van a ser las vacaciones de Semana Santa que se tomarán ellos cuando se acabe la Semana Santa. Ciertamente, datos buenos de una comunidad como Navarra, puntera en el turismo rural, sobre todo en estas fechas, y de la cual queremos saber un poquito más acerca de las personas que todavía están aquí en Navarra, las que vinieron en Semana Santa y las que se quedarán por la Semana de Pascua. Esto nos decía Beatriz Huarte.
Beatriz Huarte, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, y permíteme que lo diga, encantado de conocerte en persona, que ya son muchas veces hablando por teléfono y siempre está bien conocerse.
Siempre saber el rostro que hay detrás de un teléfono ayuda.
Como estamos en Semana Santa y vamos a recibir muchos visitantes y también los navarros nos vamos a mover, ¿qué datos estáis manejando a día de hoy? Un poquito de previsión, ya sé que la gente también va mucho a última hora, que habrá gente que se reserve para la semana que viene, bueno, cada uno que elija, ¿no? Pero ahora mismo, sí. ¿Cómo manejáis? Porque además la Semana Santa sé que es una época importante e intensa para vosotros.
Fecha clave en el calendario de anual, junto con algún puente, volvemos otra vez a ocupar el primer puesto en el ranking nacional, así que orgullosos por ese lado. Estamos ligeramente por encima del año pasado, con lo cual muy contentos también, un 97,67% en casas de alquiler íntegro, un 93,38% en casas por habitaciones. Ahora mismo los apartamentos turísticos que están dentro de Federación están al completo. Y luego tenemos hoteles y albergues que están en torno al 81,96 y 80,67 respectivamente. Unos datos bastante positivos. Como he dicho, ligeramente por encima del año pasado, 2015, pero bastante, bastante mejores con respecto al 14. Uh-huh. O sea, realmente del 14 al 15 es donde igual dimos un paso adelante en la mejora de este sector en los momentos que estamos viviendo.
Además, por supuesto, de todo el trabajo que vosotros realizáis, ¿qué factores influyen en que una Semana Santa sea buena o mala? Porque sé que el tiempo es uno de ellos, pero no el único.
La climatología, por supuesto. Y luego, bueno, pues la situación un poco que esté viviendo la gente en general y el ánimo que haya para disfrutar del ocio. Pero bueno, yo creo que Navarra somos uno de los destinos mayormente elegidos en tema de turismo rural. Lo primero porque tenemos un nivel de calidad y de servicio muy alto en los alojamientos y en los restaurantes. Llevamos años manteniendo precios. Por eso los niveles de calidad y de servicio también se han mantenido, no han bajado en prestaciones, y porque como comunidad, bueno, pues tenemos a nivel paisajístico una variedad importante. En una hora de norte a sur podemos recorrer un paisaje completamente diferente y bueno, pues es evidente que eso a la gente gusta.
Has comentado el tema del paisaje, que lógicamente la naturaleza es uno de los atractivos turísticos de Navarra. ¿Qué busca el turista rural que viene a visitarnos, por ejemplo, ahora, en Semana Santa?
Pues busca desconexión, busca relajarse, busca tranquilidad y busca ese contacto con la naturaleza que muchas veces, pues los que, depende del lugar de origen que vengan, si vienen de un Madrid o un Barcelona, podemos imaginar que en su vida diaria no lo tienen, ¿no? Y luego se disfrute, pues, bueno, lo que te permite una casa rural de alquiler íntegro es estar con los amigos, un poco sin horarios y compartiendo momentos y, bueno, pues ese calor de la chimenea y esa vida tranquila de los pueblos y el contacto con las gentes y, bueno, pues luego también estamos ahora en una época de nieve, el Pirineo está a tope en plena campaña de esquí. Entonces, bueno, pues luego ya cada uno va buscando un poco su afición o lo que más le gusta hacer, ¿no?
Vosotros, lógicamente, una de vuestras herramientas de trabajo y de mejora es palpar la opinión de esos turistas que han venido, ¿no? ¿Qué os dicen? ¿Qué destacan de Navarra cuando se van?
El trato tan cercano que tienen con los habitantes de la localidad que están visitando. Sí, es un trato cercano, muy personalizado, esa calidez con la que se les acoge, pues bueno, pues es destacable.
Es bonito destacar por esto, desde luego. Has hablado de Madrid, Barcelona, sé que son muchos los turistas de estas zonas que vienen a visitarnos en Semana Santa, ¿sos mayoritarios? También desde aquí, desde Navarra nos movemos, gente de Guipúzcoa, no sé, cuéntanos.
Sí, principalmente, como he comentado, Madrid, Barcelona, las comunidades limítrofes con particularidad, sobre todo País Vasco, y luego, bueno, si nos vamos a nivel internacional, tenemos un público importante del sudoeste francés, tenemos un mercado noruego muy interesado en tema de senderismo y rutas y recorridos, tema de montaña, y bueno, pues ahora está emergiendo un mercado importante ruso también. Si entramos un poco a analizar las visitas en la página web, pues después de España han empezado a ocupar ya su segunda posición, así que
bueno, las propias personas que trabajáis en la federación y por supuesto a todos los que hacen posible este turismo rural, bueno, se tienen que adaptar un poco, ¿no?, al perfil del visitante. Y claro, cuando viene una persona de tan lejos como Rusia, bueno,
los momentos son de cambio continuos, siempre hay que estar adaptándose. Desde luego no se hacen las cosas igual que hace 10 años y no se hacen ahora mismo las cosas igual que se harán dentro de 5, eso está claro. Y bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es lo que ofrecemos y en continuo cambio y adaptación a esos requisitos, exigencias que vaya teniendo el cliente día a día, que desde luego cada el cliente es exigente, porque está en su derecho de serlo, y es un cliente además que tiene claro lo que quiere. Eso lo vemos muchas veces en las ferias también. Al mostrador ya se acercan pidiendo cuestiones muy concretas. Oye, yo quiero una vía verde para el tema de BTT, yo quiero un recorrido, yo quiero disfrutar de la gastronomía navarra, yo quiero este tipo de actividad. Entonces, bueno, se trata de poderles dar respuesta a todas esas necesidades.
Esto quiere decir que la gente está bien informada, que ha encontrado la plataforma para informarse bien y ya no pregunta, oye, ¿qué es Navarra? ¿No? Casi que podría ser una pregunta que a lo mejor hace 25 años se hiciese alguien no sé si del sur de Francia, pero sí de otros países, ¿no? Que llegas hasta aquí.
Y lo que nos diferencia además de muchos portales de venta que en alguna ocasión hemos comentado y demás es eso, que desde el portal que tiene Federación y desde la Federación damos una información turística que en otros portales no la encontrarás. Encontrarás una amplia oferta de alojamiento con un precio competitivo entre ellos, pero esa información turística de lo que realmente puedes hacer o de lo que puedes disfrutar en una región como es Navarra, pues eso no lo encuentras en otros portales.
Termino ya con esto, pero aunque falta tiempo para que se cierre ya los últimos datos de esta Semana Santa, ¿podemos decir que esta Semana Santa 2016 al menos tiene visos de ser una semana positiva para todos los integrantes del turismo rural de Navarra aquí en la Federación?
Sí, tiene visos de ser positiva y yo creo que los meses en adelante también, la primavera, el verano, somos optimistas porque en 2015 se trabajó bastante bien y en 2016 será algo mejor.
Pues será la mejor noticia que podamos contar. Hoy lo hemos compartido con la Secretaria Técnica de la Federación de Turismo Rural aquí en Navarra, Beatriz Huarte. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Navarra.
¿Y si tu terraza se convirtiese en tu salón? Proginsa presenta el edificio Plaza, viviendas de diseño vanguardista con grandes terrazas al sur que se unen al salón. En Ripagaina, junto a Veloso, en la zona más cercana al centro de Pamplona. Podríamos explicarte más, pero es mejor que lo veas. Edificio Plaza, diseñado para emocionar.
Infórmate en Proginsa, en el 948-2296-21 o en proginsa.com.
Parkai, suministro y colocación de parquets, tarimas a la carta, la madera y los colores que elijas con diseños exclusivos, también parquet laminado.
Y si no quieres cambiarlo, en Parkai lo rehabilitamos, lijando y aplicando barnices y aceites ecológicos sin problemas para los alérgicos.
También colocamos puertas y armarios a medida y al mejor precio.
Parkai, polígono de Mutilva, 948-234360 o parkai.es.
Si todavía no has decidido tus vacaciones, conoce Navarra en Marcha, el programa de Navarra para los navarros de Viajes Halcón y Viajes Ecuador. Te ofrecemos estancias, circuitos por España y Europa a unos precios increíbles. Pregunta en tu oficina más cercana de Viajes Halcón y Viajes Ecuador y si reservas antes del 31 de marzo, te regalamos una mochila de viaje por persona.
COPE Navarra.
Radicalmente cambiamos de asunto, no menos importante desde luego y motivo de preocupación en los coles, las APIMAS, los padres, los docentes, espero que también los alumnos, que reflexionen sobre esto que vamos a escuchar a continuación. Una entrevista que manteníamos con Gustavo Galarreta, que es experto en seguridad y defensa, en temas que, bueno, pues atañen muchísimas cosas. Le escuchábamos hace bien poquito hablar con nosotros de terrorismo yihadista, de todo lo que tiene que ver con el Daesh, con el ISIS, y también con otros temas más locales, más cercanos, pero que en definitiva también implican a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Así que hoy hablamos de un fenómeno que cada vez se da más. ¿Han oído ustedes hablar del bullying? ¿A que sí? ¿Pero sabían que el bullying también tiene su versión digital? ¿El ciberbullying? Escuchen. Continuamos en nuestro programa y les digo la verdad que tenía ganas de conocer personalmente a quien me acompaña aquí en el estudio, porque hemos hablado por teléfono infinidad de veces, por correo electrónico, pero personalmente, cosas que pasan en la radio, no habíamos tenido la oportunidad. Lo conocen todos ustedes, se llama Gustavo Galarreta. Gustavo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenas tardes, Carlos, y a todos los oyentes de COPE. La verdad que para mí también es un placer conocerte personalmente y vivir un poco lo que es la magia del estudio de la radio.
Y para hablar de un tema que estábamos hablando fuera de micrófono, sinceramente no sé si somos del todo conscientes de lo preocupante que es, ¿no? Hemos hablado siempre del bullying, ahora se ha dado un salto al ciberbullying. Y me pasa por aquí, Gustavo, unos datos que llaman la atención. Navarra es una de las comunidades donde la tasa de acoso escolar es de las menores de España. Según Save the Children, un 5,2% de nuestros adolescentes clientes ha sufrido acoso de forma ocasional, un 0,7 de forma frecuente a través de las nuevas tecnologías, una situación que padecen ocasionalmente el 4,1, pero el 0,5 es quien lo sufre con más reiteración. A nivel medio del acoso ocasional en toda España, el nivel medio es del 8,1%.
Bueno, en relación a las estadísticas a nivel nacional, Navarra puede parecer que estamos un poco más bajo que el resto de los demás, pero como las personas que nos dedicamos al análisis de materia de seguridad y sobre todo en el centro escolar con menores, esa tasa hay que bajarla al 0,0, y entonces es labor de tanto de todos los actores en la materia educacional, ¿no? Como pueden ser, pues, padres, APIMAS, centros, dirección de los centros, policía y gobierno. Es importantísimo trabajar todos a una en equipos multidisciplinares para que no se produzca ni un solo tipo de acoso, ya sea ciberbullying o acoso presencial dentro de los centros escolares.
Creo que, como decías, todos, que más que menos, hemos conocido ese bullying, que así se le ha denominado con ese término anglosajón, en los centros escolares. ¿De dónde viene ese bullying y cómo se da lo que ahora vosotros conocéis como ciberbullying? ¿Cómo es el salto a las redes sociales?
Bueno, al final el salto de ciberbullying es adaptar las nuevas tecnologías al acoso de toda la vida. La gente que nos dedicamos a analizar este problema, pues definimos el triángulo. Hay un triángulo que es el triángulo problemático, que en el argot nuestro se divide en tres escenarios, que es el acosador o el gallito, está la víctima también y luego está el espectador pasivo. Todas las personas que hemos participado en la educación, pues nos hemos encontrado en todas las ocasiones en alguna de las tres facetas, ¿no? En la de acosador, sin saberlo hemos acosado a una persona que estaba sufriendo acoso por otras personas y hemos sido nosotros también partícipes de ese acoso, hemos sido víctimas de alguna manera y sobre todo la mayoría de las personas hemos sido espectadores pasivos, ¿no? No en un grado muy alto, pero siempre hemos visto como una persona se reía de otra y no hemos hecho nada, sino que hemos estado como espectadores pasivos.
¿Y un espectador también puede ser activo en este caso?
Sí, muchas veces. La figura del acosador no es nada si no tiene un séquito detrás que la ropa o le jalea sus acciones de acoso hacia una víctima.
Digo, porque eso también es otro punto preocupante, ¿no? Y muchas veces el jalear o directamente el no hacer nada, ¿no? Hace que esa víctima se sienta indefensa y sobre todo que de alguna manera se hagan cómplices de que esto no se sepa, ¿no? Digo, por los padres, los profesores, etcétera.
Eso es. Al final, nosotros como personas que analizan este tipo de casos, vemos muchas veces que el espectador pasivo es una de las figuras más importantes, ¿no? Porque lo que hace con su silencio es arropar la acción de acoso del acosador o del gallito.
A veces hay suerte, ¿eh? Y tenemos gente que apoya a la víctima también.
Sí, hombre, sí. Siempre hay que dar siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? Y yo creo que la sociedad navarra y la española en general somos cada vez más conscientes de esta grave problemática que es el acoso escolar. Y entonces, pues bueno, haciendo un poco de pedagogía con nuestros hijos, pues yo creo que intentaremos y conseguiremos el día de mañana, pues, el que no se produzcan este tipo de casos de acoso.
El bullying es una cosa y desde ahí se da el salto, como decía, su actualización a las redes sociales, al ciberbullying, que tiene quizá muchas ocasiones origen de un bullying que se da en el centro escolar y que después se repite las 24 horas del día a través de las redes sociales, ¿no?
Eso es la problemática de ciberbullying, que lo que antes se acotaba a lo que es al centro escolar, ahora mismo se proyecta al día a día, las 24 horas, sábado, domingo, lunes. No hay horario para el ciberbullying, ya que el que sufre acoso a través de las redes sociales o a través de grupos de WhatsApp lo sufre las 24 horas del día.
También quizá ese ciberbullying puede tener una connotación más anónima en muchas ocasiones que el bullying presencial, que lógicamente, bueno, pues a nadie se le esconde, ¿no?
No cabe duda que al final de las redes sociales puede haber perfiles falsos, pero también en grupos de WhatsApp donde los alumnos se encuentran todos unidos en un grupo de WhatsApp que en teoría es para dar información relativa al centro, pues se producen pues acosos a través de esos grupos de WhatsApp y nosotros como padres podemos tener a nuestro hijo cenando con él, estar sufriendo ese hijo nuestro un acoso terrible a través de las redes sociales, pero también hay que darle la vuelta y ver que nuestro hijo también puede ser un acosador. Estar cenando tranquilamente con él, nuestro hijo está usando el teléfono móvil y puede ser el causante o estar haciendo unos actos de acoso a través de ciberbullying y no darnos cuenta como padres, sino la peligrosidad de las nuevas tecnologías hay que tenerlas en cuenta, porque podemos ser actores pasivos ante una agresión que se está produciendo a través de las redes sociales de nuestro propio hijo.
Esto en muchas ocasiones sucede, ¿no? Cuando tenemos casos incluso los más graves y de repente se destapan, ¿no? Muchos padres, pues es que yo no sabía nada.
Eso es. Es importantísimo al final el que los padres tengan conocimiento de qué son las redes sociales, de cómo se trabajan las redes sociales y cuáles son los parámetros de seguridad que hay que tener cuando le damos permiso a nuestros hijos para hacer un uso de las redes sociales. No hay que olvidar que aquí por ley en España la edad mínima para crearse un perfil de una red social o actuar dentro de ellas son los 14 años. Antes necesita el usuario necesita el permiso paterno del tutor.
Uh-huh. Se está poco a poco tomando conciencia, se está desbanalizando, si se me permite la expresión, precisamente el uso de las redes sociales, que antes quizá, bueno, pues para muchos padres, ah, sí, pues esto casi con lo que juegan los niños, ¿no? Y que yo no entiendo y a mí pues casi ni me toca, ¿no?
No, al final yo creo que la sociedad se está dando cuenta y de la importancia que es de el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. Tienen que estar más controlados y sobre todo lo que tienen que hacer los padres es formarse también. Formarse como usuarios de redes sociales, aunque ellos no sean usuarios, pero sí formarse como qué es lo que hace mi hijo y a qué tiene acceso a través de las redes sociales.
Vamos a dar conceptos, porque muchas veces cuando se habla de este tipo de cosas van surgiendo nuevos conceptos, nuevas palabras que muchos, bueno, como quienes hablan, no conocemos, y sí, por supuesto, los expertos, ¿no? Vamos a decir así que el ciberbullying incluye dentro de sí mismo pues una serie de conductas que, podríamos decirlo, Gustavo, así son conductas delictivas, ¿no?
Eso es, en algunos casos sí, no son impresiones delictivas, pero en algunos casos sí se incurre en los ilícitos penales. Uh-huh. El ciberbullying se puede definir como el comportamiento prolongado de la agresión, ya sean con humillaciones, insultos o amenazas, incluso intimidación física a través de las redes sociales. Ese es el denominado ciberbullying, que lo que hace es ampliar lo que era el espectro solo del campo de, por ejemplo, el recreo a las 24 horas del día.
Grooming.
El grooming es algo importantísimo y es algo peligrosísimo. Es la adopción por parte de un adulto de un perfil en las redes sociales, y lo que hace este adulto es adoptar un perfil de un menor y entonces entablar una relación social con el resto de menores con un solo objetivo, el llegar a entablar una relación física con ese menor. Es importantísimo estar siempre alerta con este tipo de acciones.
Es que dentro del ciberbullying también se encuentran todo ese tipo de acciones de índole más o menos sexual y otros conceptos, ¿no?, que hemos escuchado, el sexting, por ejemplo.
El sexting, eso es otra cosa que es importantísima. Es enviar de forma voluntaria a través de redes sociales fotos eróticas o pornográficas de una persona amiga o el entorno más cercano. Es importantísimo que sepamos a quién enviamos nuestras fotos. En una relación de un adolescente con otra persona, pues ya sea chico o chica, o tener cuidado de que si enviamos unas fotos con tintes eróticos, que no, la relación no va a ser para siempre, y nos creemos en la adolescencia que las relaciones son eternas y tenemos que decirle a nuestros hijos que no siempre es así. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestras intimidades con nuestra pareja, a la hora de mandarle fotos, no sabemos si el día de mañana esas fotos pueden ser colgadas. Es un caso muy habitual, ¿no?, que la ruptura de una pareja en la adolescencia, luego la persona por despecho cuelgue esas fotos. Uh-huh. Entonces, eso es importante.
Incluso se aproveche de ellas para extorsionar, sextorsión, ¿no?
Eso es, eso viene después, ese es otro parámetro que viene después, que lo que hace la persona que tiene acceso a esas fotos con contenido sexual, lo que le pide es más, no solo a través de internet, sino ya quedan físicamente y le pide una serie de prebendas o una serie de, pues bueno, pues al final dinero también se pide. Oye, tengo un material tuyo que es muy comprometido, o me das lo que quiero o lo hago público. Eso es, uh-huh, hay que tener mucho cuidado.
Parece que se han quedado como atrás, ¿no?, y que no entran, pero también son importantes los contenidos nocivos, ¿no?
Los contenidos nocivos, eso es, el día de mañana hay que tener mucho cuidado con lo que hemos colgado en la red. Pues los contenidos nocivos son importantísimos, porque colgamos muchas veces, pues por ejemplo, pues vídeos de suicidios o vídeos que son de índole pues sexual, pero ya se pasa de lo que es lo que es el contenido normal de un contenido sexual, y también pues el tema del ISIS, por ejemplo, esos son contenidos nocivos, da repercusión a lo que son, pues lo que son matanzas, tema de pues ahorcamientos en cadena. Entonces eso es importantísimo.
Bueno,
que
de hecho, muchas veces que hemos charlado, Gustavo, hablando precisamente del ISIS, nos habéis comentado que buena parte de la investigación que realiza la policía en esta materia empieza por la red, por qué tipo de contenidos publica una persona, a qué tipo de páginas entra una persona.
Eso es, al final se denomina monitorización, ¿no?, de una persona, qué redes usa, a qué material accede y sobre todo con quién se conecta. ¿De acuerdo?
Excesos perjudiciales, ¿a qué os referís cuando habláis de esto?
Cuando hablamos de los excesos perjudiciales nos referimos a que la identidad, que luego hablaremos un poco de la identidad digital, que nosotros colgamos, con 14 años colgamos pues contenidos que nos pueden parecer muy muy loables, ¿no? Pues hablábamos anteriormente de que yo estoy en una manifestación con 14 años y veo que una persona es agredida o lo que sea, y entonces por parte de, por ejemplo, de la policía, entonces yo cuelgo en mi red social ACAP, ¿no?, el acrónimo de todos los policías son malos o todos los policías son unos asesinos. Entonces el día de mañana, si esa persona después de 15 años de formación decide con 25 ser policía o pertenecer a la administración pública, cuando se hace la revisión de ese perfil va a salir. Entonces el entrevistador o la persona dedicada a mirar tu perfil te va a decir, dice, ¿tú quieres ahora mismo ser policía por vocación? ¿Cuál es tu perfil? ¿El que tenías hace 15 años que decías que todos los policías eran malos y asesinos, o actualmente? Nos va a acompañar toda la vida.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?, y tener mucho cuidado con qué publicamos en las redes sociales. Y esto no va solo por los menores, ¿eh?
No.
También a veces por los padres, ¿eh?
Sí, yo creo que la faceta de los padres es importantísima. Muchas veces encontramos a padres que cuelgan en su perfil fotos con niños pues disfrazados de miles de cosas o haciendo acciones. O hay que tener en cuenta que el día de mañana esa información que es colgada en la red le va a acompañar a nuestro hijo durante toda la vida. Le podemos hacer una foto dibujado de torero y entonces el día de mañana él ser un activista antitaurino y sus detractores ponerle siempre en las redes sociales la foto vestido de torero. Entonces eso es daño también. Hay que tener en cuenta que las redes sociales al final es dar a conocer tu vida más íntima a través de las redes sociales, y tener en cuenta que se hace a nivel global, a nivel de todo el mundo.
Cuando habláis de conductas inadecuadas, ¿a qué referís?
Eso son las conductas inadecuadas. El hacer un uso nada bueno de lo que es el material que se cuelga en la red.
Uh-huh. Y ahora la pregunta que os hacemos todos, Gustavo, ¿quién puede hacer algo y qué puede hacer?
Hombre, está claro que en este tipo de problemas la participación de todos, la creación de equipos multidisciplinares es importante. En primer lugar es las direcciones del centro los que trabajan con los niños, pero también son las APIMAS, las asociaciones de padres y madres, las que trabajan también haciendo pedagogía con los padres y alumnos, y luego pues bueno, pues la administración a través de lo que son los distintos programas que tiene por ejemplo aquí el Departamento de Educación, y sobre todo en el tema de la prevención de los delitos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y aquí en Navarra tenemos en particular la Policía Foral en su división de delitos informáticos.
Gustavo Galarreta es experto en seguridad y defensa y ha estado hoy con nosotros hablando de ciberbullying, un tema de verdad en el que hay que tomar todos conciencia, porque es toda la sociedad la que puede hacer algo para evitar esa estadística en las que nos siguen diciendo que tenemos casos de bullying y de ciberbullying aquí también en Navarra. Gustavo, lo he dicho al principio, encantado de conocerte en persona y hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima y buenas tardes a todos.
COPE Navarra.
A que con poca luz no ves bien.
Y a que demasiada luz te resulta molesta.
¿Te gustaría algunas veces poder regular la intensidad de luz?
Lentes fotocromáticas regulan la intensidad de luz que llega a tus ojos.
Prácticas.
Cómodas.
Durante este mes, en Ópticas Rosó podrás adquirir unas lentes fotocromáticas a un precio excepcional.
Ópticas Rosó, en Avenida Bayona 9 y Chapitela 21, Pamplona.
Somos calidad, somos diseño, somos Nájera Decor. Los días 19 y 20 y del 24 al 28 de marzo, mañana y tarde, todos los muebles y todas las tendencias a precios especiales en la Feria del Mueble en Nájera. Y además, ruta de pinchos, ludoteca y sorteos de cheques regalo. Ven y conócenos. Asociación El Mueble de Nájera, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Nájera.
Heredar no siempre es fácil,
familiares, notarios, pago de impuestos, cambio de titularidad en el catastro, inscribir los bienes en el registro, gestionar montañas de documentación.
Uf, qué pereza, y es que además no tengo tiempo.
Déjalo en nuestras manos, Testamentos de Navarra. Llámanos al 610-401-836 o pásate por la calle Hermanos Imaz 6, primero A de Pamplona. Testamentos de Navarra, para que no heredes un problema.
Jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños, dice Miguel Hernández, el poeta de Orihuela. Se cumple hoy el 74 aniversario de su muerte, en el año 32. Pues 42, perdón. Vamos a llegar a la una, enseguida contamos más noticias y hablamos también, de Miguel Hernández.